Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Primero rodearon una furgoneta de la Guardia Urbana en la Rambla de Barcelona. Después empezaron a insultar a los policías y a lanzar piedras. Y luego uno de los radicales, parece que es una joven italiana, lanzó aguarrás contra los bajos de la furgoneta. Las llamas se extendieron rápidamente y los violentos estallaron en un grito de júbilo. Uno de los policías de la Guardia Urbana estaba dentro de la furgoneta y cuando vio las llamas se movió rápido hacia la puerta del copiloto para salir antes de que el fuego le alcanzara. Vivió unos segundos de angustia difíciles de imaginar. No sabemos qué hubiera pasado si hubiese explotado. Eran las 8 y 9 minutos del pasado sábado. Furgoneta ardiendo con un policía dentro. Todos hemos visto a estas alturas las imágenes de lo que sucedió el sábado en Barcelona. Pero es necesario prestar atención. Recordarnos que esas imágenes no son de una película. No son de un videoclip, son las imágenes de un hecho real, sucedido. Estamos indignados, sí, pero es necesario comprender. Es necesario comprender por qué estas imágenes nos producen indignación. Sigamos el rastro de nuestra indignación, de nuestro malestar. ¿Qué es lo que nos indigna? ¿Qué causa nuestra desaprobación ante el ataque a la furgoneta? Que se haya querido causar mal a una persona, en este caso a un policía, es que podían haberlo quemado. Nos causa indignación el daño que se ha querido hacer, el daño que de hecho se está haciendo a Cataluña y a Barcelona. Los vándalos que queman contenedores, que destrozan comercios, que una noche tras otra siembran la destrucción, están borrachos de ideología. Han bebido hasta hartarse de una ideología que justifica hacer daño. El daño se entiende como algo bueno. La violencia es, creen, la que cambia las cosas. Es una ideología dañina y falsa, la ideología de la violencia revolucionaria. La utilizan los que no tienen poder contra los que detentan el poder. La novedad en este caso, la novedad en Cataluña, en el extraño caso de Cataluña, es que la ideología revolucionaria, la mentira que justifica la violencia, la comparten los que están en el poder y los que no están en el poder. Lo que está ocurriendo en Cataluña puede ayudarnos a comprender el perverso mecanismo que justifica la violencia. Ojo, que ese perverso mecanismo es cada vez más actual. La violencia se activa cuando el otro, en este caso un policía, ya no es una persona. Cuando el otro es el chivo expiatorio de mi malestar. El otro deja de ser persona para ser la cosa de izquierdas, de derechas, el inmigrante, el negro o blanco. Cosa, no persona, que hay que golpear para, ya digo, utilizarlo como chivo expiatorio de mi malestar. Es lo primero, no lo único. Arranca la tarde. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. 1 de marzo. Vamos a profundizar hoy en la tarde en esto que estás contando, Fernando, tras dos semanas de disturbios ya y con gran violencia, además, en Cataluña. Y estaremos pendientes de las últimas detenciones que se han producido en el Fútbol Club Barcelona, entre ellas la del expresidente Bartomeu por su presunta implicación en el Barça Gate. Y también, fíjate, en la ciudad condal, padres y alumnos llevan 2 años cortando las calles cercanas a los colegios en protesta contra la contaminación de los coches. Y es que se ha demostrado que respirar los gases que emanan de los tubos de escape provoca incluso un retraso cognitivo en los niños. Bueno, esta movilización escolar llegará en los próximos días también a Madrid y a otras ciudades, así que nos vamos a detener en esta cuestión con la mirada, como siempre, de Lorenzo Silva a partir de las 4. Y seguro que esto lo has visto, el momento en el que Matías Prats bromea en el informativo sobre un icono, un gráfico que hace referencia a mayores de 55 años y en el que aparece la silueta de un hombre encorvado con bastón. Bueno, se ha viralizado, ¿no?, esta imagen. A ver, no te voy a preguntar exactamente por si te sientes o no viejo, pero sí por ese momento en el que te das cuenta de que ya no eres tan joven. A lo mejor el que hizo los gráficos se pasó un poco con lo de más de 55 y el bastón. Pero, ¿cuál es ese momento que tú de repente te das cuenta? A ver si ya no voy a ser tan joven, porque el niño me ha llamado señora, porque ya tengo achaques por la mañana cuando me levanto. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Ay, madre, que ese momento nos llega a todos y de diferente forma. Mira, aquí va una.
Buenas tardes, Cope. Gente. Pues yo me di cuenta de que me hacía mayor cuando empecé a, después de comer, recoger todas las migas con las manos y vaciarlas en el plato. Eso lo hacía mi padre y mi abuelo.
¡Qué bueno! ¿Cuál es ese momento en el que te das cuenta? Dices, uy, es que a ver si ya no voy a ser tan joven. Queremos que nos lo cuentes en Facebook, en Twitter y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La noticia del día está en Barcelona. En el Barcelona, registro en el Camp Nou, detenidos exdirectivos y empleados del Barcelona, entre ellos el que fuera presidente hasta hace muy poco, Bartomeu. Además, el líder ganó en Villarreal 2-0 el Atlético de Madrid y hoy se cierra la jornada a las 9 con el Real Madrid, Real Sociedad. Poco está en el Barcelona, en la ciudad condal, así que vamos allá con varios puntos de atención. Manuel Oliveros, la primera noticia es que ha sido detenido Bartomeu por el Barça Gate.
Así es, tal como hemos venido informando puntualmente esta mañana en la COPE, ha habido, como decías, una acción llevada a cabo por agentes de los Mossos de Escuadra del operativo del Área Central de Delitos Económicos en el marco de esa investigación por presunta administración desleal y o corrupción entre particulares. Y además de esos registros, se ha procedido, como decías, la detención de Josep María Bartomeu, Jaume Masferrer, ex consejero de la presidencia, Óscar Grau, todavía CEO del club, y Román Gómez Punti, actual jefe de los servicios jurídicos. Recordemos, el caso Barçagate se refiere a unos contratos fraccionados en 200.000 euros de 1 millón anual desde finales del 2017 para monitorizar redes sociales buscando desprestigiar a agentes internos y externos del club contrarios a Bartomeu. El que fuera vicepresidente Emili Rousseau lo denunció cuando era vicepresidente porque no pasaba por junta. Dimitieron 6 directivos y en junio Dignitat Blaugrana denunció el caso ante la justicia. Ahora mismo estaba bajo secreto del sumario y se había aplazado el proceso hasta el próximo día 10 de este mes de marzo.
Una periodista de Deportes COPE está a las puertas de una comisaría. Ahí vamos a preguntar si hay alguno de los detenidos. Elena Condis.
Estamos aquí en las puertas de la comisaría de las Corts, muy cerca del Camp Nou, donde Bartomeu se encontraría detenido y estaría siendo interrogado por los Mossos, así como también el que fuera su mano derecha, Jaume Masferrer, aunque no hay confirmación oficial por parte de los Mossos de Escuadra. Las detenciones de esta operación por el caso Barçagate son una decisión exclusiva de los Mossos. Mañana estaría previsto que Bartomeu pase a disposición judicial. He hablado con una persona muy cercana al expresidente y me dice que sigue pendiente de noticias de Bartomeu, que se encontraría, insisto, en esta comisaría de Mossos. Una detención que se produce la misma semana que se celebrarán las elecciones en la presidencia del Barça.
Y otro periodista de Deportes COPE está en el Camp Nou. Allí ha empezado todo esta mañana. Hacemos la fotografía del día, Víctor Navarro.
A las 9 de la mañana entraban los Mossos de Escuadra a las oficinas del Camp Nou, lo hacían de paisano y cerrándolas desde entonces para evitar la entrada de cualquier persona. A la vez acudían a los domicilios de Josep María Bartomeu y Jaume Masferrer, los únicos dos detenidos que no están vinculados ahora mismo con el club. Aquí en las oficinas del Barça, donde se encuentra la cadena COPE, reclamaban también la presencia de los jefes de los departamentos implicados en el Barça Gate, entre ellos Román Gómez Ponti y Óscar Grau. Ambos aún siguen en el interior colaborando con los agentes y respaldados por abogados del Barça. Algunos detalles de este registro, que todavía continúa y que puede contar la cadena COPE, han sido la desconexión de los sistemas informáticos del club y la inspección incluida de los vehículos personales de Ponti y Grau.
Y Manolo Oliveros, hace tan solo unos minutos se ha pronunciado el club, el Barcelona.
Es ante la entrada y registro, dice el comunicado y registro del cuerpo de los Mossos de Escuadra esta mañana en las oficinas del Camp Nou, por orden de la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que instruye el caso de servicios de monitorización de las redes sociales. El Fútbol Club Barcelona ha ofrecido su plena colaboración a la autoridad judicial y policial para que se aclaren los hechos. El Fútbol Club Barcelona expresa su máximo respeto por el procedimiento judicial en curso y por el principio de presunción de inocencia de las personas afectadas.
Y ahora el fútbol, el Atlético de Madrid, el líder, ganó ayer en Villarreal 2-0.
Joao Félix para Bersálico, saca el centro lateral, rechace Joao Félix, chuta, gol, 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 en la media luna para que la engatille de volea, raso el cuero, duro, ajustado al palo derecho de la portería de Asenjo. Botando.
Munilla, detalles de la victoria del líder del Atlético de Madrid.
Nada brillante pero efectivo, el Atlético sacó petróleo de Villarreal, donde se atrincheró ante un rival que terminó con un 65% de posesión. El Villarreal llegó más, pero el equipo de Simeone exhibió pegada. En su primera llegada a la media hora, un gran tiro de Saúl lo mandó a córner Asenjo, y en la continuación el cabezazo de Savic se fue a la red con ayuda de Pedraza y con la mediación del VAR. El Villarreal casi empata, pero Saúl sacó bajo calos el intento de Gerard Moreno. Luego, tras el descanso, Suárez pudo marcar, pero Asenjo hizo un paradón. Y cuando más apretaba el Villarreal, con Chukwueze al mando, Joao Félix, que había entrado en el descanso, aprovechó un rechazo en el 70 para marcar de buen disparo y de paso reivindicarse. El Villarreal achuchó, tuvo dos de Baena, que repelieron el palo y Oblak, pero no hubo premio. El líder llega al derbi cumpliendo su parte con más goles que juego y atento esta noche al Real Madrid.
Pues noticia la no celebración del gol de Joao Félix, habla su entrenador Simeone.
Me encanta el jugador rebelde, me encanta el jugador que tiene orgullo, me encanta el jugador que quiere reaccionar a situaciones. ¿Cuánto hacía que por ahí Joao no hacía un gol? Si no me equivoco, por lo menos un tiempito, si no. Un tiempo, no me recuerdo ahora cuánto. Me imagino que el gol obviamente le despierta algo importante en él, ¿no? Lo necesitaba el equipo, lo necesita el equipo y él necesita del equipo. A mí me gusta, cuando los jugadores tienen orgullo y tienen fuerza y son rebeldes, dámelos, sin duda.
¿A quién iba dirigido las palabras de Joao Félix? Lo contó anoche en el tiempo de juego y lo cuenta ahora Javi Gómez.
Bueno, es un gesto, Corro, que se convirtió en el verdadero protagonista del partido. Marcó y tras ello, con la mirada puesta en el banquillo del Atleti, mandó callar y lo acompañó de unas palabras en las que se podía evidenciar su enfado. El propio Joao Félix desveló a la cadena COPE que la acción iba dirigida a su amigo Lodi, que le había picado antes del partido, y no al Cholo Simeone. De la acción y su repercusión habló tras el partido Stefan Savic.
Por Joao estoy contentísimo, es un jugador muy importante, un jugador diferente en nuestro equipo, con un talento increíble. Yo creo que no se enfadó con nadie porque él también sabe el papel importante que tiene aquí. No, le apoyamos y le necesitamos en su mejor versión porque es un jugador que hace diferencia en campo.
58 puntos tiene el Atlético de Madrid, 53 tiene el Barça y 52 el Real Madrid, que juega esta noche a las 9 para cerrar la jornada contra la Real Sociedad. Primero, noticias del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid su sexta victoria consecutiva, la quinta en el Campeonato Nacional de Liga. Zidane recupera 4 de los 9 lesionados, aunque en principio ninguno va a ser titular. Son Marcelo, Odriozola, Valverde y Rodrigo. La única duda en el 11 es saber si va a repetir el 11 de Bérgamo con Isco de falso 9 o, opción más probable, volver a meter a Mariano como delantero centro. Va a pitar el partido el colegiado extremeño Gil Manzano. Recordemos que no hay ningún apercibido en la plantilla de cara al derbi del próximo domingo.
Y noticias de la Real las cuenta Mauri Diáquez.
Pues que Imanol afronta este partido con problemas en la medular. Bajas de Merino por sanción e Iyarra por lesión, dos hombres además que aportan mucha experiencia. En el lado positivo, recupera a Carlos Fernández para el ataque. Ojo, porque el gran peligro de la Real se llama Alexander Isak. Caso de que marque el sueco eritreo, batirá varios récords al hacerlo por séptima jornada consecutiva.
El miércoles, las semis de la Copa, los partidos de vuelta. El Barça tiene que remontar un 2-0 contra el Sevilla, pero José Luis Gil lo va a hacer sin Pedri.
Sí, lesión inquietante la del Canario, porque el último comunicado del club habla de una elongación en el sóleo de la pierna izquierda con un tiempo de baja indefinido. Ese tiempo de ausencia lo marcará la zona que tenga afectada al futbolista, bien se trate de fibra o de tejido, según consultas que ha podido realizar Sports Cope. En todo caso, baja para la vuelta. En cuanto a Araujo, menor preocupación. El uruguayo se resintió del tobillo izquierdo, que ya se había lastimado frente al Betis, pero Koeman lo reservó por prudencia, sin duda pensando en el partido de vuelta ante el conjunto de Lopetegui.
Y Víctor Fernández en el Sevilla, vamos a estar pendientes de Ocampos.
Sí, hoy Lopetegui ha recibido esta mañana un par de buenas noticias porque Acuña y Ocampos han regresado a los entrenamientos después de varias semanas de ausencia. Acuña se va a ir incorporando poco a poco, no parece que tenga opciones de llegar al encuentro del miércoles. Otra cosa es Ocampos, que ha adelantado los plazos de su recuperación. de la lesión de tobillo. La idea es que el argentino como mínimo pueda estar y pueda entrar en la lista de convocados, aunque no esté al 100%, sería un extraordinario refuerzo para el partido del próximo miércoles.
La siguiente noticia es la de Berti, que la cuenta Gema Santos.
Y ahora todo el mundo que les ha llegado el seguro y no llegan, que presten especial atención, porque como tú dices, llegan nuestros amigos de Berti para recordarnos lo mucho que nos ayudan en estos tiempos. Ahora mismo hay para todo el mundo un 40% de descuento en el seguro de coche y además también te recordamos que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento, el Betis ya está en Europa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Este es el gol del Betis en Cádiz que mete al Betis en Europa.
Emerson que va a poner el centro, la pone Emerson, el remate, gol, gol, gol.
¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho?
Gol, 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 gol de Juanmi. Gol, 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 gol. Llegó el centro desde la derecha de Emerson y el remate de Juanmi es preciso y se
escalera, el Betis ya es sexto.
El Betis está imparable en este 2021. Pellegrini lo ha transformado en un equipo ganador, ambicioso y con hambre. Acumula 3 victorias consecutivas, la última este domingo en el Ramón de Carranza gracias al tanto de cabeza de Juanmi. El conjunto verde y blanco ya está sexto, ya está en su objetivo europeo, aunque el técnico chileno quiere ir poco a poco.
Hemos logrado en este momento recién descontar los puntos que nos tenían los equipos más arriba, equipos poderosos con buenos planteles. En este momento ya tenemos la posibilidad de entrar en una lucha y en la medida que seamos capaces de ganar el próximo partido a la vez, vamos a seguir luchando hasta el final y veremos hasta dónde nos permite llegar.
Y el Granada cierra una gran semana ganando al Elche 2-1.
¡Granada! ¡Granada! ¡Qué golazo de Domingo Esquina! La pelota que iba el Trantran buscando hueco, se la puso en el pie bueno Domingo Esquina.
Jorge de la Chica, de Granada vuelve a ganar en la Liga varias jornadas después.
6 partidos son los que llevaba el Granada sin ganar en la Liga Española. Lo de ayer frente al Elche tuvo el mérito añadido de comenzar el partido con 9 lesionados y terminar con 11 jugadores en estas circunstancias. Cansancio y plaga de lesiones que no impiden el desarrollo de esta brillante temporada. Diego Martínez insistía ayer en la proeza que está realizando esta plantilla.
La victoria de hoy es tremendamente importante, sobre todo por las circunstancias en las que llegábamos, ¿no? El jueves consigues unos octavos de final de Europa League, apenas tienes 2 días para recuperar y el esfuerzo que ha hecho el equipo ante un buen rival y a un buen equipo como es el Elche es que no tiene palabras. Pues yo creo que estos jugadores se merecen la confianza y el positivismo y creo que lo que está haciendo este equipo es una verdadera barbaridad.
Y en Valladolid, ganaba 0-1 en Vigo al Celta y en el minuto 94 llega el gol del Celta.
La pone Iago Aspas, la pone al interior del área, viene el remate, gol del Celta, marca Murillo.
¡Vamos!
¡Gol!
¿Qué dije?
¡De bueno. Pepe Domingo Bastaño!
¡No, no, no! ¡La pone perfecta!
Juan Carlos Amón, se le escaparon 2 puntos en el último instante al Valladolid.
Fue un impacto deportivo duro, pero más duro fue el impacto anímico de un equipo que contaba ya con salir de la zona de descenso, con sumar 24 y de volver a estar en números más o menos razonables de cara a la permanencia. Sergio González cambió el planteamiento inicial, parece que le resultó, hasta que un minuto antes de que todo acabara, llegara ese gol de Murillo. Un gol que Sergio añade a esa lista de castigos duros que le está dando el fútbol.
A partir de ahí el vestuario pues está fastidiado, Marina, está fastidiado, estamos jodidos porque creo que el fútbol este año nos está penalizando muchísimo, nos está castigando muchísimo. Creo que el equipo hace muchas cosas bien, juega mucho mejor que Rivas muchas veces, pero el resultado al final te minimiza, al final te hunde y al final te pega otro golpe.
Todo esto en Primera División y hacemos resumen de lo que ha ocurrido en la jornada en Segunda, Javier Pascual.
El Mallorca es más líder tras su victoria en Logroño y saca 4 puntos a un Español que sin RDT empató en su visita a Gijón. El Sporting, por cierto, sigue invicto en el Molinón. El Almería volvió a la senda de la victoria al golear a un Lugo, que anunció el cese del técnico Medinafti, técnico que además ya no estuvo en el banquillo por protocolo COVID. Además, el Leganés vio cortada su racha de victorias al caer ante un Cartagena que coge aire con respecto al descenso, y en la lucha por evitar esos puestos destaca la derrota del Real Zaragoza en Oviedo. La jornada corro acaba esta tarde a las 7 con el Mirandés Málaga.
Y noticia en el Español, es segundo en la Liga después de empatar ayer con el Sporting en Gijón a 1, pero Quique Iglesias se quejan de los arbitrajes.
José María Durán, CEO del Español, ha llamado esta mañana a la Federación y al Comité Arbitral para mostrar su indignación y su enfado por los arbitrajes que está sufriendo el equipo, el Español, de Vicente Moreno. El último de ellos, ayer en el Molinón, donde el Español se queja de una roja que no vio Javi Fuego y de un penalti no pitado sobre Óscar Gil.
En unos instantes vamos a contar cuándo llega Pau Gasol a España.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro, si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Antes, Andrea Peláez, contamos lo que ha ocurrido en la Liga Iberdrola durante el fin de semana.
Victoria de Barça ante Eibar por 3-0 para seguir líder e invicto, y del Levante 2-1 ante el Sporting de Huelva con gol de chilena en el 94 de Esther González para remontar y afianzarse en la segunda posición a 7 puntos del Barça. El Real Madrid perdió 3-1 ante la Real Sociedad, cae a la cuarta plaza con los mismos puntos que el Atlético de Madrid, pero un partido menos. El fin de semana también ganaron Betis y Rayo y acabaron empate a 2 el Valencia, Granadilla, Tenerife y el Logroño Santa Teresa de Badajoz.
Noticias del baloncesto. Final Casado, contamos lo que ha ocurrido durante el fin de semana en la Liga CB.
Jornada 24 de la Liga Endesa, en la que saldaron con victorias todos sus compromisos los cuatro primeros, es decir, Real Madrid, Barça, Baskonia y Lenovo Tenerife. El Morabón Candorra terminó con la racha de victorias de Valencia, que tras 12 consecutivas cayó en su visita a los de Ivón Navarro. Y por abajo, Movistar Estudiantes no hizo bueno el dicho de a entrenador nuevo victoria segura. Se estrenó Jota con derrota ante Unicaja y ganó el colista, ganó el Retabet Bilbao Basket, se llevó el derbi frente al Guipúzcoa.
Noticia que les cuenta Deportes COPE. Albert Díaz, ¿cuándo está previsto que llegue Pau Gasol a Barcelona?
Bueno, sabemos que va a ser esta semana. Pau tiene decidido aterrizar en Barcelona para agilizar todo y básicamente porque el entrenador Sarunas Jasikevicius así se lo ha pedido. El club, el FC Barcelona, tiene definido el formato de la presentación. No descartemos que se pueda producir esta misma semana, aunque recuerdo, el deseo de Pau Gasol es que sea después de las elecciones del próximo domingo.
Parra Center, Milwaukee se lleva el duelo de aspirante. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Bucks ganaron a los Clippers en un partido ajustado que se decidió en los tres minutos finales. Además, los Lakers vencieron a los Warriors y encadenan dos triunfos consecutivos tras haber perdido los cuatro anteriores. Pero para perdidos, los Rockets anoche cayeron en Memphis por 49 puntos y enlazan 11 derrotas seguidas. Y la remontada de la noche vino de la mano de Charlotte, que perdía por 8 a 53 segundos del final y terminó ganando por 1 en Sacramento.
Nos quedan cuatro noticias más. Empezamos con el tenis. Ángel García, hoy debuta Garbiñe Muguruza en Doha.
De hecho, lo está haciendo ahora mismo. Ha ganado el primer set con mucha autoridad 6-2. Está empate a 5 en el segundo. Le está costando cerrar el partido ante la rusa Kudermetova. En Doha las chicas, en Rotterdam están los chicos. Y ayer se nos escaparon un par de finales, un par de títulos. Perdió Bautista la final de Montpellier. Perdió Albert Ramos la final de Córdoba, Argentina.
En golf, Quique, homenaje a Tiger Woods en el Mundial.
El Mundial de Golf en Florida que ganó Colin Morikawa y que tuvo el detalle en el color rojo del polo de muchos de sus compañeros, el rojo del milagro, el rojo de los grandes días de Tiger Woods, que a través de sus redes sociales agradeció el gesto, conmovido por el apoyo que está recibiendo en estos momentos tan, como dice, difíciles.
Está muy cerca de empezar el Mundial de Fórmula 1. Carlos Miquel, ¿es verdad que pueden vacunarse los pilotos en Bahrein?
Se lo ha ofrecido el gobierno de Bahrein, pero no está dispuesta la Fórmula 1, no quiere saltarse la cola de vacunación de Gran Bretaña, donde es el 80% del Mundial de Fórmula 1, pero eso sí, el ofrecimiento está sobre la mesa. La Fórmula 1 y sus integrantes han dicho que no, esperan que los equipos digan que no, pero ojo, también tienen una oferta a los periodistas.
Para el europeo de Turón, de atletismo de Polonia, tenemos una noticia de última hora, José Luis Gil. Hay una baja en el equipo español.
En longitud, Eusebio Cáceres, el alicantino, se cae de ese europeo indoor de este fin de semana por unas molestias en los isquios que afectan de manera definitiva al saltador. La opción lógica era no arriesgar, pensar en Tokio y, por tanto, quedarse fuera de la cita de Polonia.
Bueno, esto Pilar y Fernando, lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. En Naturtierra llevamos 40 años haciendo de lo natural algo perfecto, complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto Naturtierra en supermercados y grandes superficies. Naturtierra complementa tu vida. Complementa tu vida. Naturtierra.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de dónde, de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana, Pedro?
Bueno, pasan muchas cosas, pero me quedo con una.
A ver.
Porque si no, vuelvo loco. Bueno, queda una semana para que sea el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
Sí.
Y me imagino que se hablará mucho durante estos días, evidentemente. Y pues nada, pues hay que buscar...
Más de la polémica que de lo que significa el día,
sí,
pero sí,
por
se
eso,
hablará, se
no,
hablará.
Nosotros nos vamos a desviar un poco y lo que tienen que encontrar los oyentes es una gran mujer española.
Una gran mujer española.
Sí, sí, y nos vamos a ir por el tema artístico.
En el tema artístico.
Sí, sí, que ahí hay menos polémica, ¿sabes? Te podrá gustar más,
bueno,
o menos.
Bueno, depende,
pero...
depende.
Sí, pero
qué
bueno,
artista.
Menos que en otros vericuetos de la sociedad. Y es una cantante. Y la pista de hoy es que es una cantante muy popular en los años 80.
Es una cantante muy popular.
Que fue muy popular en los años 80.
En los años 80.
Ahora menos, pero en los 80...
Bueno, es que es una cantante muy conocida.
Sí, conocida, sí.
Muy
sí.
Reconocida.
Yo ya tengo mi candidata.
Yo creo que ha recibido algún premio. Que otro,
tú
bueno.
Suéltala, Carlos, y Pedro no te va a decir ni si ni no.
No,
tú.
Marta Sánchez.
Marta Sánchez. Bueno. Lo mismo la has clavado.
No digo nada.
No dice nada. Le da tiempo a cambiar ahora. Si es esa. Bueno, Pedro, pues nada, pues mañana la siguiente pista, aproximándose el día Internacional de la Mujer, buscamos una mujer española, una gran mujer española, una artista reconocida sobre todo en los años 80, ¿no?
Sí, pondremos alguna musiquita incluso.
Sí, pista sonora, hay que meter pistas.
Sí, sí, sí. Venga.
Muy bien, Pedro, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Pedro Martín, reto Pedrito con el hashtag, la etiqueta... Reto Pedrito en Twitter. Y ahora el producto del partidazo, la victoria ayer del Atlético en Villarreal.
El Atleti hoy iba a un partido muy complicado, más allá de lo que diga el Emilio, el presidente del Villarreal y su tía, a un partido complicado, que lo ha tenido complicado y lo ha sacado para adelante.
Mira, Juanma, si hoy, el Atleti haciendo el partido que ha hecho Palma, esta noche lo matan.
¿Cómo?
Sí, ha hecho el mismo partido que lleva haciendo
en
los últimos tiempos, menos el día del Levante, que tiró 28 veces, equipo que ha conseguido algo fundamental para ellos, que es no recibir gol. Y punto, ha hecho un partido ahí, apañadito, la segunda parte ha tenido 15 minutos buenos, cuando ha cambiado el dibujo al 5-4-1, hasta en el momento que han metido a Gerard Moreno en media punta, los han vuelto locos, ha parado las dos buenísimas, ha dado una al palo, ha fallado a cada dos en área pequeña, pues lo que la suerte que otros días no ha tenido,
exacto,
pues él la ha tenido.
Ha tenido dos ocasiones de gol.
Pero Manolo,
dos.
Tenemos que reconocer que tiene que mejorar el nivel
para
lo que queda de temporada, ¿eh?
Claro.
O sea, es que hoy ha ganado, sí, igual que el otro día con el Levante mereció ganar.
Claro.
Exacto.
Hoy podemos pensar que no ha merecido ganar.
Claro que no.
Solo
no,
ha sido superior en la eficacia.
Tal cual.
En nombre de los zumbaos que sí le damos importancia a cómo... A mí es que me gustó más el día del Levante que hoy.
Hoy
ha vuelto a ser feo, fuerte y formal, que diría John Wayne.
Claro.
Y hoy lo que interesaba era ya cortar la rumorología de uy, que se acerca este, uy, que se acerca el otro.
Pero es que bueno, hay otros que ganan.
La hemorragia de resultados.
Y defendiendo bien.
Era una hemorragia. Vale.
Era una hemorragia.
Hemorragia.
Se había abierto una herida.
Mira lo que va a decir Juan.
Dilo. Entonces eso, que hay otros que defienden muy bien y alabamos que han defendido cojonudo, meten una que tienen y viva España.
Y, no, no
y esto
digas
es
eso.
El mismo coñazo no. que estamos dando de hace no, 40 años.
Pero Tomás, también estamos de acuerdo que hoy el Atlético Madrid no ha defendido bien. Porque le han llegado a área y a portería un montón de veces.
El líder, el Atlético de Madrid. Bueno, la encuesta del día pregunta sobre quién, Daniel Asenjo.
Sobre Joao Félix y su gesto después de marcar el gol contra el Villarreal. Ya hemos escuchado a Simeone, su entrenador, decir que le encanta al jugador rebelde ese gesto. Preguntamos si a ti te gustó la celebración del portugués. Estamos por encima de 1.200 votos y el 56% dice que sí.
El 56% que sí, el 44% que no. Bueno, todo esto en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Dentro de unas horas, mañana, por la mañana, conoceremos el dato de paro del mes de febrero. Será importante para ver cómo va la recuperación, la creación de empleo. Pero seguramente vamos a haber confirmado un mal dato de paro juvenil. Es un problema muy importante porque los jóvenes, que ya venían sufriendo en nuestro país mucho más que los mayores en el mercado de trabajo, son uno de los grupos que más está sufriendo la crisis. Otra vez tenemos el grave riesgo de que se pierde una generación, se pierde en términos profesionales, en términos laborales. España no es un país para jóvenes, desgraciadamente. España no es un país para jóvenes. Tenemos una tasa de paro juvenil del 40%. Eso significa que de cada 10 chicos que han acabado sus estudios y que tienen menos de 25 años, 4 de cada 10 están sin trabajo. Y los que tienen trabajo, pues tienen unos contratos temporales, precarios, unos contratos que no les permiten desarrollarse profesionalmente, personalmente. Bueno, esto es un síntoma grave de una sociedad en la que las cosas no funcionan. Vamos a ver, si nosotros no somos capaces de darle futuro a nuestros jóvenes, ¿de qué estamos hablando? Mira, podemos pasarnos días enteros hablando de la política para arriba, para abajo, de esto y de aquello. Pero, igual que el problema educativo es un problema esencial y se habla poco, y cuando se habla poco es para pelearnos, el problema del paro juvenil es que condiciona el futuro de la sociedad española. Y ya digo que estamos por encima, no por encima, tenemos la tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea. Claro, si no usas bien los fondos que van a venir de Europa, esto no lo solucionas. El problema es complejo, ¿eh? O sea, esto no se soluciona de un día para otro. Primero, hay que luchar contra el abandono temprano. Hemos conseguido el abandono temprano de los estudios. Hemos conseguido ir reduciéndolo, pero todavía seguimos por encima de la media de la Unión Europea. Luego está el problema de la formación profesional, que en España no sigue dando el resultado que tendría que dar. Un famoso economista decía: gastad todo el dinero de los fondos europeos en formación profesional y habremos conseguido un gran objetivo. Y luego está la cuestión del mercado de trabajo. Nuestro mercado de trabajo es demencial. Es un mercado para viejos. A los mayores de cierta edad nos contratan con un contrato indefinido, y a los jóvenes, hasta que tienen muchos años, no se les contrata de forma indefinida. Claro, aquí quien se ha atrevido a plantear el contrato único, pues poco más o menos que se lo han comido. Esta es la reforma laboral que habría que hacer. Una reforma laboral para mejorar la formación profesional, mejorar la formación para el empleo, que ahí tiramos paladas de dinero, miles de millones de euros en formación para el empleo que no sirve para nada. sirve para que los que organizan los cursos se embolsen unos buenos euros, pero esa formación para el empleo no sirve para nada. Y luego está, ya digo, el modelo de contrato. Evidentemente hay que reformar el mercado laboral, pero no como dice Podemos o cierta izquierda. Hay que reformar el mercado laboral para que no haya dos clases. Aquí hay dos clases: los jóvenes y los que no son jóvenes. Los que son jóvenes están, bueno, mal empleados. Mal empleados con contratos que hacen imposible. Es que hacen imposible que salgan de casa, hacen imposible que puedan tener un proyecto estable. Este es el síntoma claro de una sociedad que está enferma, que tiene un problema grave. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. 1 de marzo ya de este 2021. Lo contabas tú a las 3. Otra semana más hemos vivido escenas de auténtica barbarie en las calles de Barcelona, y ya van 15 días seguidos. Gente que sigue destrozando comercios, haciendo barricadas, lanzando objetos a la policía, quemando el mobiliario urbano. Al menos 10 personas han sido detenidas por los Mossos en los altercados de este pasado fin de semana. Pero además, en la manifestación de este sábado, se vivió una escena verdaderamente impactante, brutal. Una escena que es imposible que nos quitemos de la cabeza y que podría haber acabado con la vida de un policía. Se oye muy de fondo, hay que fijarse mucho, pero se oye que se quemen, que se quemen. Es lo que decían los delincuentes, porque supongo que no se les puede llamar ya de otra manera, después de lanzar cócteles Molotov y líquido inflamable a una furgoneta de los antidisturbios de la Guardia Urbana, que, ojo, sí, tenía precisamente a un agente en el interior. El policía permaneció al volante del vehículo, aparcado en un lateral de la Rambla. Por suerte, este hombre, en cuanto vio la llamarada que salía de ese vehículo, de los bajos del vehículo, se puso corriendo el casco y salió por la puerta del copiloto mientras otro agente acudía a ayudarlo. Una escena, como digo, tremenda, de verdadero pánico. Así lo cuenta Jordi, un amigo de este agente que estaba en el coche.
Él se encontró en una situación de estrés muy elevado, a pesar de que él estaba en todo momento protegiendo el vehículo, intentando evitar que consiguiesen abrir las puertas, porque la intención que tenían clara era, en el ataque, de meterle fuego al vehículo por dentro y, evidentemente, con él en el interior.
Con él en el interior, esas imágenes que nos sobrecogen. Por cierto, seguimos pendientes de la reunión entre Ada Colau y el gobierno de la Generalitat de Cataluña. La alcaldesa de Barcelona se está reuniendo en estos momentos con el presidente en funciones, con Pere Aragonés, y con el consejero de Interior, Miquel Samper. Primera reunión entre ambas administraciones tras 15 días consecutivos de protestas y destrozos, y de momento nada se sabe. Más de 150 asociaciones de empresas catalanas exigen el fin de la violencia. Llevan, como digo, 15 días sufriendo esta violencia terrible. La imagen de los comercios de Barcelona el día después de cada protesta es desolador. Tiendas saqueadas, escaparates destrozados. Bueno, las detenciones siguen en aumento. Al menos, como digo, 10 personas fueron arrestadas por los Mossos solo este fin de semana, y los policías se sienten desprotegidos. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El panorama es terrible, son 15 días, la imagen de ayer pone los pelos de punta, Juan, y te seguimos preguntando por el perfil de estos manifestantes. ¿Son los mismos de los que empezaron hace 15 días, los mismos que siguen produciendo estos actos de violencia todas las noches y que van a más? ¿Quiénes son?
Bueno, sí son los mismos, pero es una playa tan amplia y una variedad tan rica, lamentablemente, de bárbaros, que en cada ocasión y cada día pues suelen destacar unos u otros, ¿no? Es fácil. Por ejemplo, los detenidos de este fin de semana, hablábamos de 14 detenciones, esta mañana se han producido registros en naves ocupadas en Mataró y Canet de Mar, es decir, está el movimiento Ocupa muy presente en lo que ha ocurrido este pasado fin de semana. Y también hay que decir que entre los detenidos hay dos chicas, una es francesa, otra es italiana. Probablemente la italiana estaría implicada directamente en el incendio de la furgoneta. Es decir, es lo que se llama el turismo de la piedra. Turistas de la piedra, me decía un agente de información que trabaja en Cataluña desde hace ya muchos años en estas cuestiones. Gente que viene al amparo de la casa ocupada, que se queda ya instalado, anarquistas, anticapitalistas, antisistema, a veces ocupas, gente que se instala allí y que tira de ese planteamiento, es decir, atacar al policía, tiro al policía cuando y como se pueda. Bueno, de esto se están ocupando quien puede estar organizando estas agarradas con la excusa de Pablo Hasél, ¿no? Porque luego están también también otro ámbito muy político, que es, por ejemplo, la CUP. Se ha detectado mucha presencia de las juventudes de la CUP, de Arran, de Andaván, que es el movimiento más radical dentro de ellos, y hay incluso analistas policiales que me dicen que están intentando negociar, advirtiendo que esa es la violencia que son capaces de movilizar, es decir, de cara al gobierno, claro, que se está montando.
Porque como estamos diciendo, Juan, y como estás contando, ¿en qué amparan todas estas acciones violentas por dos semanas ya seguidas consecutivas? Todo empezó con las protestas por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél, pero es que llevamos 15 días.
Sí, mira, decíamos nosotros ya hace tiempo que realmente que esto era una excusa, que realmente amalgama, ¿no?, de movimientos, muchos de ellos impulsores de la violencia que estamos viendo, pues tienen planteamientos muy diferentes y desde luego ideas muy claras, y es que van a lo que van, y al final van a por el policía, que es el enemigo que al final tienen siempre enfrente cuando salen a montarla, ¿no? Y yo, mira, de todas estas reflexiones me quedo con una que hemos ido esta mañana, hablabais vosotros antes de un amigo de ese hombre, sí, que estaba dentro de la furgoneta, de ese agente de la Guardia Urbana, ¿no? Pobre hombre. Es Jordi Rodríguez, este otro del que hablamos, que además de ser amigo de ese agente, es portavoz de Sapol, que es el principal sindicato dentro de la Guardia Urbana de Barcelona. Escucha qué cosa, porque es que estamos ya hechos a oír barbaridades, ¿no? Escucha lo que dice una persona que representa a las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso a la Guardia Urbana, en Barcelona, de forma tan rotunda. Es para hacérselo mirar. Escucha.
Así lo han publicitado, ellos quieren el trofeo de la muerte de un policía. Y todo esto va con la connivencia y el apoyo de algunos partidos políticos que están en los tres niveles de gobierno, Madrid, Cataluña y en las administraciones locales.
Hay nada más y nada menos. Es decir, está acusando de que esta gente busca un muerto y tiene el apoyo y la connivencia de partidos presentes en los tres ámbitos de poder, incluido el estatal.
Es terrible.
A mí me parece terrible.
Y claro, los policías, Juan, pues se sienten solos, se sienten desprotegidos. ¿Con qué medios cuentan las fuerzas de seguridad que te han contado?
Mira, vamos a ver, en concreto es que tenemos la circunstancia más inmediata de la Guardia Urbana de Barcelona, efectivamente. Fue atacada una furgoneta de la unidad antidisturbios de esa policía, que tiene unidad antidisturbios. Intentó cargársela, por cierto, la alcaldesa Colau cuando llegó, pero al final le cambió el nombre. La ha dejado y está funcionando. ¿Pero qué le pasa a esta unidad? Esta unidad antidisturbios, que suena así muy rimbombante, además ves los agentes y parecen auténticos Robocop. Llevan todo lo típico de una indumentaria propia de un agente antidisturbios de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o de los Mossos. Pero no, es una falsa realidad la que transmiten, porque realmente no cuentan con medios, no tienen capacidad de evitar lo que se llama el cuerpo a cuerpo con el manifestante, no tienen, mira la lista de la compra que le presenta Eugenio Zambrano, que es representante de CESIF dentro de la Guardia Urbana de Barcelona.
Nos hacen falta las lanzadoras con los proyectiles de foie, nos hacen falta los sprays de pimienta, nos hacen falta las cámaras unipersonales, nos hacen falta la taser. Carecemos de todos estos materiales para hacer frente a este terrorismo.
Y sobre todo, Pilar, les hace falta que los políticos, de los que dependen en última instancia estos policías, no pongan en cuestión el trabajo de los agentes cuando están jugándose la vida frente a los vándalos que muchas veces, evidentemente, simpatizan con esos políticos.
Evidentemente, ese apoyo fundamental que necesitan. Es que lo de la furgoneta y el fuego ya, lógicamente, nos ha sobrecogido a todos. Imagínate estar allí, sentirte allí totalmente atacado con la posibilidad real de que, bueno, estás, lógicamente, pues poniendo en riesgo tu vida, ¿no? Y yo creo que las imágenes así lo dejan con total claridad y así lo hemos visto todos este fin de semana. En fin, Juan Baño, seguiremos informando. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar.
Esto es posible que lo hayas visto porque, a ver, es que se ha hecho viral, ¿no? Y al final ha salido en todas partes. Es ese momento en el que Matías Prat en el informativo bromea él mismo sobre un icono, sobre un grafismo en el que representa a los mayores de 55 años, pues con la silueta de un hombre encorvado y con bastón, algo que el propio Matías pues consideró como exagerado. Este es el momento.
Observen este icono. Hace referencia al grupo mayores de 55 años. Grupo en el que me encuentro yo, por ejemplo. Algo exagerado, ¿verdad? Nuestro grafista tiene 55 años.
Yo no sé qué espera cuando cumpla 56. El caso es que ya sabemos de qué pie coge.
Cogea, ahí está Matías.
Bueno, yo pensé que el chaval podría tener 25, ¿no? No, mira, tenía esa edad, pero... Bueno, el caso, Rosa, es que a cuenta de esta historia hemos reflexionado un poquito. Bueno, a ver, que no se trata de si tienes 55 o no, si te sientes mayor o joven. Pero ¿cuál es ese momento? Porque a todos nos ha pasado. ¿Cuál es ese momento en el que te das cuenta de que a lo mejor ya no eres tan joven? Quizá ese día en que te levantas por la mañana y dices, por favor, ¿cómo me duele la espalda? ¿Pero qué he hecho? O ese primer día en que un niño te llama señor, señora, o señora, sí. Efectivamente.
Lo tengo clavadito.
O que repites casi inconscientemente esa frase que siempre decía tu padre o madre. Bueno, de esto vamos a hablar esta tarde con los oyentes. ¿Cuál es ese momento en que por fin, bueno, digo por fin, en fin, ¿qué te das cuenta de que ya no eres tan joven? ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, Pilar, lo de señora a mí me ha pasado y ahí empezó mi declive. Y bueno, también yo reconozco que esto también me ha pasado.
Buenas tardes, gente. Pues yo me di cuenta que ya no era tan joven cuando viendo la televisión vi a chavales de fiesta y pensé para mí, pero qué necesidad hay de estar socializando con la gente con lo gusto que está cada uno en su casa. Y ahí, pues, me saltaron todas las alarmas. Dije, uy, esto ya no es lo que era. Pero bueno, es lo que hay. Esto es lo que nos toca.
Desde luego.
Y no para. Y que sigue así. Buenas tardes, gente.
La discoteca, qué pereza. Creo que es esto en la casa uno, ¿no? En el sofá.
Es cierto. Eso es un tema ya definitivo también, sí, es así, sí. Y bueno, pues en fin, ¿qué quieres que te diga? Seguro que muchos oyentes ahora mismo se sienten también identificados.
Desde luego que sí. Bueno, y este es Antonio.
Buenas tardes, gente. Yo cuando más viejo me noto, o creo que soy, es cuando aplico aquella vieja fórmula de saludo que decía Ave María Purísima. Si la gente no sabía contestar, enseguida me daba cuenta de que era mayor. Y si me contestaban, también.
También.
Pero bueno, eso es como con trampa, ¿no?
Si me contestan, también, dice Antonio. Sí, sí. Bueno, esto se hacía mucho antiguamente. Mucha gente lo hacía.
Sí, ¿no? El típico dicho así de estos de tu abuela, ¿no? Bueno, de los tiempos de Mari Castaña que se decía, ¿no? Efectivamente. Y que, claro, si lo sabes, que, bueno, eres ya de una determinada edad. Y si no, te puedes considerar todavía joven. Bueno, en fin, de esto queremos hablar hoy contigo y queremos que nos digas por qué. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿En qué momento dijiste, a ver si resulta que ya no soy tan joven como yo pensaba? Bueno, pues queremos y esperamos tus respuestas, como siempre, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp, que es el 607-150602. Por cierto, acabamos de conocer que ha fallecido el actor Quique San Francisco. Según fuentes de la revista Hola y también de Europa Press, el actor de 65 años habría fallecido hoy tras no superar algunos problemas de salud por los que fue recientemente ingresado. Este actor que conocemos todos siempre con esa sorna tan especial, ¿verdad? Esa fisonomía, ¿no? Esos ojos, esa cara que desde luego es imposible de olvidar y que seguramente tenemos en la cabeza porque le hemos visto en tantas obras de teatro, películas también, forma parte, ¿no?, también de nuestra vida. Bueno, habría fallecido, como decimos, Enrique San Francisco a los 65 años de edad. Llevaría un tiempo ingresado por algunos problemas de salud que no ha podido superar. Bueno, y dicho esto, te cuento que en este último año hemos mirado con cierta frecuencia a la España vaciada, ¿no? Hemos puesto sobre la mesa el origen de este fenómeno. Lo hemos analizado además desde diferentes puntos de vista. ¿Por qué esta despoblación? ¿Por qué la gente abandona los pueblos, ¿no? El por qué. ¿Por qué ha perdido su peso demográfico, económico, laboral en los últimos años, especialmente 40, 50, 60, 70 años. También es verdad que en los últimos tiempos y debido a la pandemia hemos conocido algunas familias que huyendo de los grandes núcleos urbanos han decidido buscar un futuro en los pueblos, pero todavía son pocos. Lo normal es hacer el viaje a la inversa, ¿no? Esos jóvenes que un buen día, bueno, pues deciden abandonar el pueblo en el que han nacido, ¿no?, para buscar otro futuro en la ciudad. Pero no siempre. Hay gente muy joven que ha nacido en pueblos muy pequeños y que, sin embargo, bueno, pues ha salido a formarse, pero con la idea bien clara de volver a su pueblo para emprender una vida ahí en ese municipio. Esto es lo que le pasa a varios pueblos, a varios jóvenes de un pueblo que se llama Monesma y Cajigar, en la provincia de Huesca. Uno de esos chicos es José Manuel Ballarín. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú tienes 25 años... tú estás terminando el trabajo de fin de grado en ingeniería agrónomo en Huesca, pero tu intención es claramente volver al pueblo y ejercer en el pueblo tu trabajo, ¿no?
Sí, bueno, como bien dices, Pilar, pues estoy acabando mi formación académica y, bueno, yo ya hace 3 años que me he incorporado oficialmente en el mundo agrícola y ganadero como joven agricultor, y hasta ahora ya estoy compaginando un poco el tema laboral con el finalizar mis estudios, con el futuro ya, pues, para poder dedicarme íntegramente a mi trabajo en mi pueblo toda la vida, sí.
¿Cómo es tu pueblo, José Manuel? Descríbemelo un poco.
Pues bueno, el municipio está constituido por 2 pueblos, Monesma y Cajigar. Estaremos unos 50-60 habitantes viviendo durante todo el año. Luego sí que es verdad que fines de semana, puentes, pues bueno, nos vienen un poco, el censo crece, y es un pueblo que está situado en el Prepirineo de aquí de Huesca, con una larga tradición agrícola y ganadera, y bueno, en rasgos generales, eso.
Ese es tu pueblo, con 50 habitantes de forma habitual, que sois los que vivís en el municipio. ¿Por qué tú prefieres quedarte en el pueblo?
Pues bueno, lógicamente es una decisión que tienes que valorar, los pros y los contras. Creo yo que ayuda bastante, pues, que he nacido allí, lo que he visto desde pequeño, a lo que se ha dedicado mi familia, realmente me despertaba un gran interés ya desde que tengo prácticamente uso de razón, y pues a medida que he ido creciendo cada vez tenía más claro que quería orientar mi futuro en esa dirección. Salí a Huesca, estudié ingeniería agrónoma, pero lógicamente es una carrera muy relacionada con lo que he visto desde siempre en casa. Y una vez que he acabado ahora mis estudios, pues qué mejor que adaptar los conceptos que he aprendido con lo que ya sabía, pues para intentar forjarme un futuro en el pueblo.
Y es la intención, es lo que estás haciendo. Tienes, es verdad, la explotación de tus padres, pero bueno, por lo que veo, para ti siempre fue la decisión de quedarte en el pueblo porque sí, ¿no? Bueno, no eres el único, hay más jóvenes en ese municipio que han decidido hacer lo mismo que tú y son también veinteañeros. Pero déjame también que salude a Pili Salaña. Pili tomó esta decisión cuando regresó a los 21 años después de estudiar fuera. Hoy vive también allí con su marido y sus 2 niños de 9 y 5 años. Hola, Pili, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, ¿qué hace a estas horas de la tarde, las 4 menos 10, una vecina de Monesma y Cajigar?
Pues ahora ya jugar con los niños en la calle y preparar ya deberes y así el día a día.
El día a día. ¿Por qué preferiste volver al pueblo?
Porque es mi hogar, es mi vida. Yo he nacido aquí, he sido muy feliz y quería, pues, que mi familia, bueno, que mis hijos se criaran así como yo. Y tuve la suerte de encontrar a un compañero de vida que le apasiona esto tanto como a mí. Entonces, pues no he tenido ningún problema en ese sentido.
Pasión, amor por tus raíces, por tu pueblo que consideras, entiendo que es un sitio ideal para criar a tus hijos.
Sí, para mí sí. Como yo, para otra gente igual dirá, uy, pues estás muy lejos de todo, necesitan sociabilización. Para mí, yo me crié aquí y yo fui muy feliz. Y ellos, si les preguntas, de aquí no se quieren mover.
Lo que pasa es que me imagino que hay 2 cuestiones importantes, ¿no?, para formar una familia en un pueblo tan pequeño. La primera es que, claro, que haya trabajo, ¿no?, para que tú, tu pareja, podáis tener trabajo y, por lo tanto, podáis seguir en el pueblo. La otra, que los niños tengan una facilidad para la escolarización. Estas 2 cosas las tenéis, entiendo, cubiertas.
Sí, yo me incorporé, bueno, tenemos 2 explotaciones ganaderas, mi marido se ha incorporado este año pasado y yo me incorporé hace 9 años. Y luego los niños van al cole a unos 30 kilómetros y yo, mientras ellos van al cole, yo tengo otro empleo. Trabajo en una chocolatería y cuando salgo los recojo y subimos para casa.
Bueno, pues está el empleo, no tienes problema. La escuela muy cerca, los llevan en nada, me imagino, 30 kilómetros, van y vuelven todos los días. ¿Qué echas de menos en cualquier caso? ¿Qué más debería tener un pueblo para atraer a más jóvenes como ti, como tú, por ejemplo, o como, bueno, pues otros jóvenes que en este caso sí se quedan en Monesma y Cajigar, como José Manuel, pero no en otros muchos pueblos de España? ¿Qué falta en los pueblos?
Yo, faltar, a mí no me falta nada. Sí que, pues, que los accesos sean mejores. Internet, pues, por ejemplo, que ahora es muy esencial, pues que vaya un poco mejor, que no nos podemos quejar y ha mejorado muchísimo en los últimos años, pero sí que serían esas 2 cosas. Lo demás, más o menos, a ver, aparte, más facilidad a la hora de incorporarte de las administraciones, todo eso, pero eso sí, debería ser mejor.
Es decir, mejores infraestructuras, mejores accesos y transporte y, sobre todo, mejor conexión a Internet, ¿no? Esto es lo fundamental para poder desarrollarse, poder seguir adelante, poder tener un negocio. Y en este caso, para una explotación ganadera también ahora hay que ser muy profesional, ¿no, Pili?
Sí, ahora totalmente. O sea, no sirve como ir al campo, trabajar y ya está. Ahora has de llevar muchísimos papeles y una legislación administrativa horrible. O sea, como más que cualquier otra empresa, porque encima aquí tú no eres dueño. Aquí nos ponen los precios, nos ponen lo que tenemos que poner, cómo lo tenemos que poner, todo. O sea, es que somos unos mandados de la administración.
José Manuel, ¿estás de acuerdo con Pili en las carencias que podrían tener todavía pueblos como el vuestro, si es que tienen algunas para ti, José Manuel?
Sí, pues muy en sintonía con lo que está comentando a Pili, vamos, solo puedo decir que estoy totalmente de acuerdo en ella, con ella. Y lo que demandamos precisamente es eso, que la gente, ya que apostamos de quedarnos en nuestro pueblo, sabemos que tenemos que renunciar muchas cosas, pues ya casi no pedimos que nos ayuden, pero sí que no nos pongan tantas trabas, tantas piedras en el camino como a día de hoy no nos ponen, porque es que tú puedes tener la idea, tú puedes con toda la ilusión querer generar riqueza y fijar población en el mundo rural, pero muchas veces la realidad es otra, que te encuentras con trabas burocráticas, problemas diarios que muchas veces te hacen replantear las cosas, y no es sencillo.
Sencillo no es, pero desde luego su pasión es lo que querían, y ellos al menos sí que lo han conseguido. José Manuel y Pili son muy jóvenes, salieron del pueblo a estudiar para formarse y volvieron a su pequeño pueblo de 50 habitantes de la provincia de Huesca para seguir con sus trabajos y sus vidas. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y te recuerdo la triste noticia que te comentaba antes. Ha fallecido el actor Enrique San Francisco, hospitalizado desde hace unas semanas con una neumonía bilateral en el Clínico San Carlos de Madrid. Ha fallecido hoy a los 65 años de edad, según han confirmado AFE fuentes familiares. Descanse en paz. Enseguida ampliamos esta y otras noticias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.